El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en el cual buscamos analizar la realidad de Colombia, pero particularmente del hermano país de Venezuela, y cómo influye en una nación que está saliendo del posconflicto y que ahora enfrenta una de las crisis migratorias más importantes del mundo. El pasado fin de semana, el Gobierno Nacional presentó la versión aprobada del documento COMPES. Los documentos COMPES son documentos que en Colombia se utilizan para dar las grandes orientaciones en temas económicos y sociales desde el Ejecutivo Nacional. Por esto es un documento que implica a diferentes sectores. El documento COMPES fue publicado, se encuentra ya, lo pueden ustedes descargar en la página del Departamento Nacional de Planeación, el COMPES 3950, el cual lleva también el título de nuestro programa de hoy. Es un COMPES extenso, de hecho uno de los más extensos de los cuales se tiene referencia. Es un documento que tiene un, digamos, aborda bastantes temas porque el tema migratorio es un tema transversal a diferentes áreas del Estado colombiano. Es un documento de 115 páginas que trata de abordar cómo vamos a manejar el tema migratorio. La primera parte es una introducción, algo muy breve, después vienen unos antecedentes y justificación, un diagnóstico, la definición de la política pública y finalmente cierra con unas recomendaciones. Hoy iniciaremos este proceso desde el Observatorio de Venezuela, empezamos un trabajo de análisis en la materia y para eso hoy contamos con la participación del equipo del Observatorio de Venezuela y con un representante del grupo Ávila Montserrat. Y empiezo por ahí. Chomín Las Heras, bienvenido.
Muy buenos días a Ronald, al resto de los miembros de la mesa y a todo el público que nos escucha.
Del Observatorio de Venezuela nos acompaña la profesora Francesca Ramos, directora de dicho observatorio, fundadora, junto con el profesor Eduardo Barajas. En su momento entendieron que había que trabajar la lógica colombo-venezolana y hoy más que nunca se vuelve importante. Profesora Francesca, bienvenida.
Buenos días, Ronald. Un saludo especial a todos aquí en la mesa y a quienes nos están escuchando el día de hoy.
También nos acompaña la investigadora del Observatorio de Venezuela, María Clara Roballo. Ella es especialista en el tema migratorio. De hecho, es la que, digamos, está más a la cabeza del capítulo migración que trabajamos en el observatorio. Tiene una experiencia de más de 5 años. Hizo parte del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario, que lamentablemente cerró cuando inició la crisis en el 2015. En el 2015 se convirtió en semillero. Hoy el semillero existe gracias al trabajo del profesor Sebastián Polo, pero particularmente al trabajo del profesor Enrique Serrano. Los estudiantes de la Universidad del Rosario trabajan conjuntamente, pero pues en ese proceso que tiene la universidad de formar investigadores, una de las investigadoras formadas dentro de lo que era el observatorio y hoy semillero y que ahora hace parte del Observatorio de Venezuela, la profesora María Clara Roballo. Profesora, bienvenida.
Muy buenos días a todos en cabina y por supuesto a la ciberaudiencia.
Les recordamos a todos ustedes que pueden descargar el programa en la plataforma de Spreaker buscando Rosario Radio. Esto no es una frontera, esto es un río. Si lo buscan por Google lo van a encontrar. Dentro de poco completaremos nuestros 100 programas, 100 episodios de este programa de análisis de la realidad político colombo-venezolana, particularmente venezolana. Ahí van a encontrar capítulos sobre la crisis económica, sobre la crisis política, sobre la crisis social. Bastantes episodios hemos dedicado al tema migratorio por la importancia que tiene para Colombia, pero también a momentos electorales en el vecino país. Se convierten en un registro para todos aquellos que quieren empezar a entender el fenómeno que vivimos con la llegada de los venezolanos. Ahí van a encontrar material que les puede ser muy útil. Todos los podcasts están ahí y son fácilmente descargables. Se pueden escuchar mientras uno va en el Transmilenio o en los medios de transporte de Colombia para ir familiarizándose con este fenómeno que ya hemos llegado. Y empecemos a hablar del COMPES 3950. Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, la versión aprobada. E iniciaría por mirar cuáles son las instituciones del Estado colombiano que han sido convocadas. Son 19 instituciones, convirtiéndolo quizá en el documento de política económica y social con más instituciones participantes. Es decir, si bien el COMP es parte de la lógica del Ejecutivo Nacional, que tantos ministerios, en total 9 ministerios, hayan hecho parte junto a otras 10 instituciones de la construcción de este documento, ya lo vuelve un documento excepcional. No solamente por el volumen, las 115 páginas, sino por la cantidad de actores a los cuales se convoca. Llama la atención, por ejemplo, que de los 16 ministerios, en total hay 9 ministerios. A mí me llamó particularmente la atención que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no participó directamente, el Ministerio de Justicia y Derecho no hace parte del COMPES directamente, el Ministerio de Tecnologías para la Información y la Comunicación no hace parte directamente del COMPES, ni tampoco el Ministerio de Transporte, que son ministerios que por diferentes razones las iremos abordando, me parece que son fundamentales para hablar del tema. Sobre todo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público llama poderosamente la atención que no esté citado como uno de los convocantes, a pesar de que sí es el ministerio que maneja los recursos en Colombia, y que uno de los problemas que sabemos hubo en la aprobación del COMPES fue precisamente la lógica del Ministerio de Hacienda. Profesora María Clara.
Solamente una cosa frente al Ministerio de Hacienda, y en efecto es que si bien no fue convocado en la elaboración del COMPES, sí tiene una tarea muy importante en las recomendaciones finales de este documento, y es el que tiene que hacer justamente un estudio de los costos que tendría la integración social de esta migración. Y sabemos que en temas de integración social, pues son muchísimas las aristas, muchísimos los desafíos, y tiene un compromiso muy importante junto con otros ministerios y unidades administrativas.
No, y yo te iba a decir que, digamos, reconociendo la importancia que tiene este documento, y como tú lo has dicho, que convoca a tantos entes e instancias gubernamentales y del Estado colombiano, yo añadiría a esa lista también de, digamos, que me extrañó que no estuviera el área cultural, que me parece que siempre me ha parecido a mí que es fundamental para el tema de la integración, y no lo vi ahí. Pero bueno, más allá de estas omisiones, que creo que de todos modos podemos discutirlas en el programa de hoy, creo que hay que destacar la importancia que tiene el que se haya emitido un documento, digamos, de esta profundidad y que tiene unas pretensiones, digamos, de coordinación de la política inmigratoria en Venezuela, en Colombia, tan grande.
Profesora Francesca.
Sí, agregaría que es un COMPES que deja en claro que es las acciones que se quieren adelantar de aquí a 3 años. De aquí a 3 años. La política para gestionar un tema migratorio del nivel que tenemos hoy en día, que proviene desde Venezuela, y desde Venezuela, como bien dice el COMPES, quiere decir tanto los venezolanos que están llegando como los retornados colombianos, que efectivamente están llegando con sus familias, que es una migración de un número importante de personas. La experiencia internacional dice que en general se requieren de unos 10 años para efectivamente el manejo y lograr unos primeros avances en materia de integración social. Entonces, pues quería poner este contexto, ya que vamos a empezar a analizar en ello, pues que es un documento que plantea lo que van a ser las principales acciones de aquí a 3 años.
Solo una cosa, hablando también de este tema institucional y lo que se extraña un poco, y es el papel de la registraduría, porque si bien a lo largo del documento se trata muy puntualmente, pues queda un vacío muy particular, pues porque en los pocos momentos donde se habla de la responsabilidad de la registraduría, no se profundiza realmente cuáles serán las acciones en estos próximos 3 años, y también se deja muy claro que no hay un presupuesto claro para la ejecución y para el trabajo que tendría la registraduría, que es un ente tan importante en lo que tiene que ver con todo el registro, no solamente de venezolanos, sino de migración retornada.
De hecho, los otros 3 ministerios que faltan son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y como anotaba Chomin, el Ministerio de Cultura, que son como los ministerios que le llaman la atención a uno que no estén. Obviamente no pueden estar todos los ministerios, pero dado que el tema migratorio es un tema transversal nacional, uno hubiese esperado una participación muchísimo más fuerte de ellos. Y en efecto, el COMPES tiene una particularidad, y es que el COMPES está conformado a partir de lo que establece el decreto 2148 del 2009, en el cual hay unos miembros permanentes, que entre otros, pues obviamente está bajo la dirección del presidente de la República, el cual tiene un papel director en este ejercicio, también la vicepresidencia de la República, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el director del Departamento de Planeación y la Dirección de Administrativa de Tecnología, Ciencia e Innovación, que es Colciencias, obviamente los ministros, que son los invitados, y otros asistentes. Esto pues tiene una particularidad porque, como lo decía María Clara, uno siente que hay una gran ausencia cuando hablamos de migración y que no esté la Registraduría. La Registraduría Nacional es una institución que en Colombia no tiene, digamos, una dependencia tan fuerte del Ejecutivo como lo tienen la gran mayoría de las instituciones que están aquí convocadas, pero no obstante, por la gravedad y el tipo de tema que estamos tratando, uno esperaría que estuviera un papel importante de la de Registraduría, porque precisamente en varias partes del documento se viene sobre el tema de los retornados y cómo esto es un capítulo particular. De hecho, la cifra de los retornados durante todo el documento es una cifra dispersa. Hace dos semanas escuchábamos al canciller hablando de 350 mil a 400 mil retornados. En el documento dice que son 250 mil, entonces es una diferencia de casi el doble, que genera unas suspicacias que uno dice, acá falta el ente encargado de eso, que es finalmente la Registraduría. Profesora María Clara.
Incluso en un viaje que hicimos recientemente a Cúcuta, se habló que la cifra podía llegar a 1 millón de personas. No sabemos muy bien en qué están basados todos estos estudios, pero retomando en el COMPES, lo que vemos es que los presupuestos que se están dando en este documento están basados específicamente en la migración de retorno que hubo en el 2015, que tiene unas características particulares, un perfil particular, y hay una sociocaracterización. Se habla que los retornados, por ejemplo, no tienen un nivel educativo inferior a la comunidad colombiana. Entonces, esto realmente creería yo que no es tan ligado a la realidad, porque se está desconociendo otros momentos de retorno, retornos incluso que empezaron antes del 2015 y que siguen llegando, y no necesariamente tienen que ver con las características de los migrantes que fueron retornados forzosamente o deportados, que tienen un contexto particular, especialmente en el panorama del conflicto interno colombiano. Entonces, hacer un pronóstico de lo que es el retorno solamente basado en ese momento de crisis del 2015 creo que es muy corto y aminora todo lo que podría pasar o las políticas que se pueden ejecutar frente al tema de retornados, que es muy importante.
Sí, el tema ese de los retornados es un tema que ha estado como muy en la nebulosa, ¿verdad? Así, a nivel de cifras, así, no ha habido claridad. Sí, ha habido de hecho más claridad con la inmigración, digamos, netamente venezolana que sobre el tema de los retornados. Y veo que en el COMPES sí hay una referencia a la necesidad de reforzar toda la parte de medición, ¿no? De medición, pues, de estadística de este tipo de tema. Y creo que es muy importante porque son cifras de retornados que de cualquier manera, sean unas o sean otras, son cifras muy importantes.
Sí, de hecho, pues lo que reclamamos es precisamente que la Registraduría poco a poco empiece a esclarecer esta materia. La Registraduría en diferentes oportunidades ha dicho que estaba en un marco electoral, que este año fuimos sometidos pues a la elección de Congreso, a las elecciones en las cuales se eligieron candidatos para la presidencia de la República al interior de las diferentes fuerzas políticas, a la elección presidencial que tuvo dos vueltas, primera y segunda vuelta, y finalmente también tuvimos el ejercicio en el cual los colombianos participaron frente a una serie de propuestas en dirección al tema de la corrupción. Esto pues obviamente genera un calendario electoral bastante amplio y las capacidades institucionales de la Registraduría se vieron fuertemente sometidas a este ejercicio. No obstante, es muy importante que la Registraduría entienda que juega un papel fundamental en el tema migratorio. Y si bien no tenía la obligación de participar puntualmente en el COMPES, sí tiene una responsabilidad a nivel estatal en esta materia, y los colombianos y los que hacemos seguimiento del fenómeno migratorio empezamos a necesitar claridad respecto de las cifras y sobre todo el tratamiento a los ciudadanos para su adecuada inserción. Muchos de los compatriotas que están llegando, así les gusta el béisbol, así coman arepa todo el tiempo y así hablen venezolano, son colombianos. Y ahí hay una materia que es bastante compleja para explicar en el caso colombiano, y para empezar esa explicación se requieren cifras, se requieren datos para un proceso adecuado de integración. Yo creo que otra gran faltante que a mí me llama la atención, por la naturaleza del fenómeno, por ser un fenómeno migratorio, es sin lugar a duda la Defensoría del Pueblo, quien en Colombia ha jugado un papel fundamental en otros procesos de lo que llamamos los macrofenómenos en Colombia, como el fenómeno de desplazados o el fenómeno de reinserción. La Defensoría del Pueblo ha jugado un papel fundamental, y creo que en este escenario donde como institución encargada a partir de la Constitución de 1991 en el artículo 281 y artículo 282 de velar por el Estado de Derecho, teniendo en cuenta que esto no es un tema menor, sino que esto es un tema de derechos y de ese Estado de Derecho colombiano, va a ser importante que juegue un papel para la garantía de los derechos de los ciudadanos venezolanos que están llegando y de los colombianos retornados, porque muchos colombianos, ante la inoperatividad de algunas instituciones, han tenido que recurrir a una serie de instancias para reclamar sus derechos, y pues tristemente la explosión de una serie de tutelas reclamando derechos lo único que hace es que el problema adquiera una tonalidad que tal vez no es la más adecuada. De hecho, pues ya en otros espacios yo lo he dicho, yo soy un poco adverso a algunas de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, que por velar por los derechos puede llegar a abrir unos boquetes muy fuertes, y ahí también se requiere parte de ese papel, que obviamente pues es un papel complejo. Claro, yo hablo desde la visión del que observa el fenómeno migratorio y entiende que el fenómeno migratorio es un fenómeno transversal al Estado colombiano, y esperaría que muchas instituciones estuvieran convocadas, pero pues me llama la atención estas dos ausencias, que obviamente no tienen la obligación de estar ahí, pero que uno hubiese deseado que por lo menos se viesen de forma más latente, sobre todo porque entre más clarifiquemos el fenómeno va a ser más importante.
Sí, yo creo que es un documento en realidad en el cual hay un esfuerzo muy grande en estas primeras partes de explicar efectivamente el contexto y de explicar también, de hacer un diagnóstico para abordar la complejidad de este fenómeno que está enfrentando el Estado y la sociedad colombiana, y como lo hemos dicho muchísimas veces, que en realidad aquí todo el mundo está aprendiendo, pero además era un fenómeno totalmente inédito y nuevo. El tema que ustedes están abordando de retornados que huyeron del conflicto colombiano y se establecieron del otro lado hacia Venezuela es un tema difícil y es un tema muy complicado, incluso saber el número. Aquí en el Observatorio de Venezuela tuvimos efectivamente a Hugo Ramírez, que hizo un estudio, y esa publicación, si quieres luego averiguamos cuál era, en el cual él había hecho todo un trabajo para tratar, digamos, de identificar esta población que se encontraba en el lado venezolano cerca de nuestra frontera, y de la cual en realidad ni el gobierno colombiano tenía mayor información, y eran muchos, y esos muchos están retornando. Dentro de alguno de ellos no quedaron registrados en las listas de víctimas, por ejemplo, del conflicto colombiano, y muchos de ellos seguramente retornan también con sus familias. Entonces, esto es, claro, una política busca lo mejor, pero es tan complejas las dinámicas que se involucran en esa zona de frontera, pues que hay frentes que obviamente hay que perfeccionar y hay que ver justamente cómo se van a manejar para no vulnerar los derechos, en este caso, de colombianos que por años estuvieron efectivamente del otro lado, ahí sí que en un margen desde el punto de vista territorial bien complicado, porque estaban del lado venezolano pero no se encontraban más adentro del territorio venezolano, y realmente no eran ni protegidos ni allá, y aquí habían huido efectivamente del conflicto. Solamente para hacer una referencia a la dimensión de esta complejidad.
Yo tengo dos cosas que decir. Uno es referente a las cifras, y es que evidentemente el COMPES muestra o dice que los estudios o las cifras en las que se está basado, por un lado, la gran encuesta integrada de hogares del DANE, que es una encuesta importante, pero solamente se basa en proyecciones, no es una encuesta total de la población, sino son proyecciones que miden tendencias. E igualmente los insumos que ha dado el RAM y el PEP, que también sabemos que tienen grandes limitantes para poder contabilizar esta migración. Entonces, esto se da en un contexto en que Colombia, debemos entender que la estadística colombiana hasta el momento siempre se ha basado en estudios de tendencias. El DANE es especialista en generar estudios que miden aproximaciones a fenómenos. Lo que está demandando hoy el fenómeno migratorio es que se vaya mucho más allá y es que se desarrolle unos mecanismos, una operatividad de cómo generar tendencias métricas y estadísticas que realmente le sirvan no solamente al gobierno nacional para generar lineamientos generales, sino también a las regiones. Entonces, por lo tanto, creo que estamos en un momento como bisagra, de alguna forma, de las necesidades en materia estadística en Colombia, en donde hoy por hoy, no solamente el tema migratorio, sino el tema, el proceso de paz, la comunicación con las víctimas, está generando o dando una necesidad de tener unos sistemas métricos mucho más específicos. Y una segunda idea que va en clave a lo que dice Francesca, y es que evidentemente leyendo de manera general el COMPES, porque es un documento extenso de mucha información que hay que ir, releer y estudiar detenidamente, pero en general efectivamente este es un gran esfuerzo del gobierno por generar como un diagnóstico lo más amplio posible y de alguna u otra manera de priorizar unos campos de acción, porque evidentemente pues la migración es un tema tan complejo, pues tiene muchos temas que el COMPES no puede abordar en su totalidad, pero pues yo celebro de alguna forma este esfuerzo del gobierno en donde ha puesto a hablar a múltiples sectores, a múltiples identidades y a comprometerlas en un trabajo conjunto. Igualmente también, que creo que es interesante también tratarlo, y es que hay un capítulo que aborda la migración como una oportunidad. Y aparte de partiendo del abordaje de la migración como una oportunidad, pues también está generando unos espacios o está dejando unas puertas abiertas de cómo poder integrar y regularizar esta migración a futuro.
Sí, yo creo que hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano con este documento, con esta hoja de ruta, que creo que va a ser una guía fundamental, no solamente para coordinar a los entes, sino también creo que para la opinión pública va a ser importante, porque creo que va a dar insumos a la gente para que entienda la magnitud del problema por un lado y que entienda también la magnitud del reto que tienen por delante, ¿no? Y creo que a nivel de generar un buen ambiente, a nivel de opinión pública, creo que puede ser un instrumento muy importante. Lo otro que yo no tengo la seguridad en este momento, pero yo creo que a nivel de América Latina, yo creo que es el primer país que está haciendo, digamos, un esfuerzo a este nivel de planificación. Por supuesto, obligado un poco por las circunstancias, porque no todos los países tienen 1 millón de inmigrantes, entonces el Estado colombiano tiene que hacer realmente un esfuerzo, lo está haciendo, y creo que este documento, esta hoja de ruta, creo que es un elemento, un paso muy muy importante, porque significa hacer la posibilidad de hacer las cosas de manera ordenada, ¿no? Priorizando, como tú dices, María Clara, qué es lo más importante que hay que hacer primero, etcétera. Entonces, bueno, yo realmente estoy muy bien impresionado con que el Estado colombiano haya podido sacar, además en un tiempo relativamente corto, digamos, por el tiempo que tiene este gobierno en funciones, que haya podido realizar este importante documento.
Hace poco tuve la oportunidad de compartir con algunas de las personas que están manejando el fenómeno migratorio en la zona de frontera, y también con algunas de las autoridades del Estado colombiano y con gente de los medios de comunicación en el marco de una serie de actividades que nos organizó la Konrad Adenauer en Berlín, precisamente para conocer la experiencia alemana y para que nosotros pudiéramos intercambiar y hablar. Y creo que una de las primeras conclusiones que saco de esta interacción con estos actores es que todos coincidimos, incluso los que están en la primera línea de manejo del problema y que uno podría pensar que están absolutamente avasallados por el mismo, es que el Estado colombiano es excepcional en cuanto maneja el tema con solidaridad. Y ahí hay que decirlo, el Estado colombiano se está comportando como no lo están haciendo los europeos y como no lo están haciendo los norteamericanos, que son regiones que están viviendo fenómenos migratorios similares, de esto vamos a hablar más adelante, y esta solidaridad ha marcado una tendencia y ya, digamos, llama la atención que un Estado actúe de esta manera, porque las cifras, como lo dice el mismo COMPES, no son cifras menores. Según el mismo COMPES, en su resumen ejecutivo, estamos hablando de 1.032.016 venezolanos que han pasado por algún punto de registro, es decir, de los cuales tenemos noticia hasta el 30 de septiembre del 2018. Obviamente, ¿quiénes no están ahí? No están ahí los colombianos y venezolanos que han llegado por los puntos irregulares, es decir, que han pasado por las trochas, que en ningún momento quedaron registrados. Obviamente, esto ha ido aumentando, es un número número cada vez mayor de los que no están registrados por particularidades como que el gobierno venezolano no les está dando documentos de tránsito, es decir, no tienen derecho a un pasaporte, que es un derecho que todo ciudadano tiene en su país de reclamar un documento que le permita movilidad internacional, pero el gobierno venezolano por dos razones no lo hace. Por una, por no generar la visibilización del fenómeno. Si yo emito pasaportes y las personas son registradas en un punto de salida, puedo tener una estadística real de cuántos han salido, y a ellos no les interesa. Es más, han negado la existencia del fenómeno, e incluso hemos tenido como algunas autoridades de primer nivel, como el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha llegado a decir que esto es un show en el cual se está actuando. Entonces, por eso limitan el derecho de estos ciudadanos a tener un pasaporte, lo cual es fundamental. Y por el otro lado, también es una forma de evitar que estos ciudadanos tengan una facilidad de recorrer varias instancias. Es decir, el venezolano está saliendo en las peores condiciones de movilidad, y esto parece ser o ha sido una de las particularidades que tiene esta migración, porque es una migración que, como si bien en otras latitudes no tiene documentación producto de una guerra, en el caso venezolano, a pesar de no ser una guerra, se comporta como si fuera una migración de guerra. También hay otra parte de la migración que no queda registrada, que son los venezolanos con otras nacionalidades, venezolanos portugueses, venezolanos españoles, venezolanos italianos, venezolanos que habían llegado en diferentes momentos gracias a las diferentes oleadas que tenía Venezuela migratoria, y que como no tienen el documento venezolano, tienen que salir con otro documento, tienen que salir con su documento español, italiano, y que tienen una movilidad que es un poco diferente. Y obviamente, pues, los colombo-venezolanos, que no es una cifra menor, además que entre Colombia y Venezuela, pues, hay unos fenómenos bastante particulares, como las personas que tienen doble registro, es decir, que aparecen nacidas en una fecha determinada en Cúcuta, pero también aparecen nacidas con una fecha determinada en San Cristóbal, que teóricamente serían dos personas diferentes ante las estadísticas internacionales, pero que por la naturaleza del fenómeno fronterizo entre Colombia y Venezuela fue muy común que muchos ciudadanos hicieran eso que textualmente es un delito, y que cuando llegan al momento de restitución de derechos, pues la primera pregunta que toca hacer es anular una de las dos identidades. Hay que cerrar una de las dos entidades para poderles dar tratamiento, y esto genera que el fenómeno, ese 1.032.016 venezolanos que teníamos para el 30 de septiembre del 2018, pues no refleje la cifra real. Hay todavía muchos vacíos en esa cifra, profesora María Clara.
Yo creo que en esa lógica, una de las primeras medidas concretas que fueron anunciadas este sábado en el taller de Construyendo País en Cúcuta, en donde el presidente, justo cuando todo su gabinete ministerial les llevó noticias interesantes a Norte de Santander y Cúcuta sobre varias acciones que se van a hacer, pues justamente Migración Colombia anunció que desde el 27, desde mañana, empieza otra vez la TMF, la Tarjeta Migratoria Fronteriza. Igualmente también se va a dar una serie de documentos a la migración en tránsito, y esto lo que busca, sabiendo evidentemente que el problema que se dio con las TMF es que se generaron más de 1.650.000, pues es que mucha de esta población que no hacía parte de la migración transfronteriza la utilizó para ingresar al país. Pero lo que busca Colombia con esto es hacer que esta migración deje de pasar por las trochas y empiece a pasar por los puestos oficiales, y también de alguna forma tener más control sobre la migración en tránsito. Si bien se sabe que no necesariamente va a medir la migración transfronteriza, si va a medir de alguna forma con mayor celeridad y con mayor desde una medida mucho más asertiva la migración que está entrando por puestos oficiales o que empezaría a entrar por puestos oficiales.
Sí, que es una apuesta a la formalización, que es uno de los temas que es fundamental en los temas migratorios, ¿no? Porque cuando no hay formalización, la ilegalidad o la irregularidad pues genera muchísimos más problemas.
Creo que el Estado colombiano es consciente de ello y ha empezado a tomar las acciones en esa dirección. No podemos seguir teniendo ciudadanos venezolanos pasando por los puntos irregulares, convirtiéndose en mercado para los coyotes que ya aparecieron en nuestra frontera, poniéndose en riesgo para caer en manos de mercaderes de la vida, de la trata de personas, que ya está sucediendo. Y obviamente todos estos fenómenos es necesario contenerlos, y lo mejor que podemos hacer para contenerlos es precisamente tratar de regularizar esta migración. No es un proceso fácil. En estos días, pues, estamos al 2 de diciembre, se cierra el registro del tercer PEP. Recordemos, y ya lo vamos a hablar más adelante, que las personas que estaban en el RAM tienen la posibilidad de adquirir un permiso especial de permanencia en Colombia y que estamos en el proceso de formalización de ese registro. Las cifras todavía siguen siendo bastante bajas. No todos han asistido a este proceso de formalización que les daría oportunidades, y creo que también lo hacen por temor, que es una de las variantes que está de fondo y que no puede ser descartada cuando hablamos de las cifras y de los instrumentos que tiene el gobierno. Los ciudadanos venezolanos vienen con un antecedente de temor a su relación con el Estado. En el caso venezolano se utilizó los registros como una serie de armas de persecución política y social. No solamente estamos hablando de la lista Tascón, una lista que creó un diputado de apellido Tascón en Venezuela y con el cual los venezolanos que trabajaban para el Estado fueron perseguidos sistemáticamente por haber pedido un referendo revocatorio para salir del presidente Hugo Chávez, o del programa Maisanta, que cruzaba esa lista con todos los programas de asistencia social, sino que vamos más allá. Incluso el decreto Obama, que muchos recordamos, era un instrumento que el presidente de Estados Unidos elevó unas sanciones respecto a determinados funcionarios del establecimiento venezolano, y la respuesta del gobierno venezolano fue recoger 10 millones de firmas, o supuestamente 10 millones de firmas, para que se revocara ese decreto como una forma de demostrar que Venezuela no estaba de acuerdo con ello en la séptima cumbre de las Américas. ¿Cuál fue el resultado? Que los que no firmaron fueron víctimas de persecución también. Entonces, encontramos que tradicionalmente, desde el chavismo, pasando también por el madurismo, han existido herramientas de persecución, y cuando hoy hablamos con los venezolanos, el venezolano de a pie, el venezolano de escasos recursos, que no tiene mayores niveles de preparación, tiene en su cabeza esos instrumentos de persecución, lo cual ha generado que ejercicios como el RAM no hayan tenido, digamos, el éxito que hubiéramos esperado, que ya de hecho eran exitosos. El RAM cubrió 422.779 ciudadanos que se registraron en él, pero que todavía no hacen su paso al PEP.
Chomín. Y yo agregaría esto que tú dices, que es verdad también, que de parte de los migrantes venezolanos, que es un pueblo, digamos, que no está acostumbrado a migrar, que lo está haciendo por primera vez, también hay una falta probablemente de conciencia sobre la importancia de todos estos procesos burocráticos, administrativos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Si no, puede haber gente que está, digamos, muy concientizada de que la necesidad de regularizarse, etcétera, pero puede haber también sectores que no tienen plena conciencia de la importancia que esto tiene, ¿no? Yo lo atribuyo también a este aprendizaje también que está haciendo la población migrante venezolana, que no había vivido, así como otros países habían tenido experiencias migratorias y que de alguna manera en su conciencia pues tenían la importancia que tienen estos elementos.
Este COMPES busca establecer e implementar estrategias de atención en salud, educación, primaria infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda, seguridad, y particularmente articular la institucionalidad existente en Colombia, lo cual es bastante particular porque en Colombia nuestra institucionalidad nunca tuvo en su radar el tema migratorio. Es una institucionalidad que tiene una experiencia en otros temas, en el tema de desplazamiento, en el tema de reinserción, que tiene una experiencia en ello, pero no en migración. Y a pesar de que muchas de las instituciones han logrado cambiar, pasar de la lógica del desplazado al migrante, ese cambio no es un cambio fácil, no es un cambio expedito. La naturaleza del Estado colombiano, por ejemplo, los temas de salud y educación que están desconcentrados en el caso colombiano, y donde las autoridades de los departamentos y las autoridades de los municipios tienen un alto nivel de autonomía en esa materia, ha generado muchos roces. Es decir, esa articulación no ha sido una articulación con aceite, ha sido una articulación bastante frixante.
Eso es así, pero el COMPES está en una parte, plantea efectivamente la necesidad de fortalecer lo institucional, y ahí habla efectivamente, por un lado, de formalizar lo que sería la gerencia de frontera para el manejo de la gestión y la gestión migratoria y la articulación de las distintas instituciones, y también de un componente que es muy importante para este gobierno para manejar el tema migratorio, que es lo de la cooperación internacional. Entonces, ese es un punto que me parece importante que hay que resaltar. ¿De acuerdo? el primero, y lo segundo, luego habla en la necesidad de también fortalecer desde el punto de vista de recursos humanos y funcionarios a Migración Colombia, pues que era una entidad que cumplía un papel en función de una realidad totalmente diferente a la que se ha presentado en Colombia desde el año 2016, 2017, inicios de este año. Entonces, en alguna medida se están sentando, digamos, unas bases y se busca dar unos instrumentos para lo que es una gestión migratoria, porque lo que sí se ha aprendido de experiencias internacionales en el materia de crisis migratorias es que se requiere efectivamente de una adecuada gestión, y esa gestión requiere efectivamente de una cabeza que logre articular las distintas entidades, más efectivamente la cooperación direccionada a proyectos que deben efectivamente definir y ser prioritarios tanto a nivel de corto plazo humanitario, pero como hemos dicho, no se puede quedar uno en lo humanitario. Aquí llegan a mediano plazo, pero como vuelvo y digo, decía al inicio, se logra tener un cierto manejo adecuado de una crisis migratoria en un lapso de tiempo que incluso supera los 3 años. Por lo tanto, acá hay varias cosas que hay que ir haciendo al mismo tiempo a nivel de gestión, y por otro lado viene el tema fundamental que debe arrancar ya, que es el de la integración, para el cual ahí obviamente se establecen algunas líneas, pero que requiere un trabajo importantísimo lo que va a ser la integración social desde el punto de vista económico, social, cultural, de quienes han llegado, seguramente la gran mayoría de ellos, para quedarse en el país y para generar distintas dinámicas que muy seguramente, si el tema es bien gestionado, a mediano y largo plazo será positivo para Colombia.
En efecto, el documento, pues, dentro del diagnóstico que da, muestra las falencias institucionales que ha tenido, y creo que eso es importante, pues, que el gobierno reconozca cuáles son sus limitantes y cuáles son sus campos de acción a seguir. A mí me llamó la atención, es que eso me pareció un documento muy técnico, porque de alguna forma evade el tema político. En esto me refiero es que de alguna forma explica la migración en un párrafo pequeñito, hablando simplemente de la caída de los precios del petróleo, y pues bien sabemos que no abordar o profundizar en estos temas que tienen un componente político importante, pues nos deja ver ciertas características. Igualmente también me llamó la atención, y es que si bien también desarrolla cuáles son las definiciones de la migración de refugiados, y hace tiene un espacio donde habla de los compromisos de Colombia en haber ratificado todas estas declaraciones frente al tema de refugio, pues no define esta migración como refugiada, pero al mismo tiempo sí aparece en las tablas en las tablas donde se dice Colombia como país que empieza a aparecer dentro de los rankings de recepción de migración de refugiados. Entonces ahí hay como una doble jugada, una doble mirada que
usted ya se está metiendo en los temas que vamos a abordar hoy, profesora Francesca.
No, solamente con el tema de contexto, que me parece importante aclarárselo a quienes nos están escuchando. Si bien es cierto que la caída de los precios del petróleo que ocurrió en el año 2014 implica un golpe muy serio para las finanzas del Estado venezolano y el funcionamiento de su economía, todos sabemos es un Estado petrolero, es un petroestado. La gravedad del tema de Venezuela es que desde el año 2016 el precio del petróleo ha subido y hemos tenido la mayor ola migratoria justamente 2016-2017, en un contexto en el cual Venezuela, su precio del petróleo iba aumentando, pero está la distorsión de la economía, el manejo que se le da, que se presenta desabastecimiento de alimentos, de medicinas. Se desincentivó la inversión, la inversión privada, y por lo tanto no se produce, y una economía paralela que ha conducido a esta situación tan dramática que viven nuestros hermanos venezolanos. Quería hacer esa aclaración, porque si no se suele atar efectivamente que en los 2 últimos años que hemos tenido el mayor crecimiento migratorio, estamos en un contexto de pique efectivamente del precio del petróleo. Y no está ocurriendo, pero eso nos demuestra efectivamente, solamente para saber, los retos enormes que hay del otro lado con el funcionamiento de la economía y no solo de la política venezolana.
Sí, y la institucionalidad venezolana que se está cayendo a pedazos, y que lo vemos luego en cosas prácticas como el funcionamiento del sistema sanitario. Por ejemplo, en Venezuela los hospitales no funcionan, bueno, funcionan muy mal, no hay medicinas. Entonces la gente emigra por esas cosas, por cosas muy concretas, porque no encuentra alivio para sus enfermedades o tratamientos adecuados. Entonces, bueno, se va al sitio más cercano, que en este caso es Colombia, buscando precisamente resolver este tipo de problemas.
De hecho, pues el documento lo entendemos, es un documento que tiene una génesis técnica y que busca llegar a unos funcionarios del Estado colombiano que les permitan orientarse, y obviamente pues no tenían todas las posibilidades de ahondar en estos problemas, pero creo que como nuestra labor como Observatorio de Venezuela y como hace parte de la génesis de este programa es ir explicando un poco y hacer un poco de pedagogía del conocimiento, sí es muy importante identificar las causas reales del problema para entender cómo se va a resolver el mismo. En una de mis conversaciones en estos días, alguien me decía, bueno, pero pues finalmente se cae el régimen de Maduro y todo se resuelve y ya podemos salir de Venezuela como uno de los casos de migración. A lo cual yo le respondí, ¿cuándo va a terminar la guerra en Siria? ¿Cuándo África va a lograr niveles de desarrollo y paz que hagan sostenible y viable este continente? ¿Cuándo en Myanmar van a aceptar a los Rohingya? ¿Cuándo va a parar la lógica de Centroamérica hacia Estados Unidos? Ninguna de estos fenómenos migratorios tiene una resolución corta, y en el caso venezolano tampoco. En el caso venezolano tampoco hay una resolución corta, no se va a resolver con la salida de Nicolás Maduro, y los problemas no son únicamente de estructura económica. De hecho, lo que vemos es que los problemas han logrado tener un carácter estructural muy fuerte, que independientemente de Nicolás Maduro en el poder, la reconstrucción de Venezuela va a ser un proceso lento, y gran parte de esta masa poblacional que está hoy en Colombia se va a quedar en Colombia, por lo cual tenemos que empezar a pensar, y el COMPES en cierta medida ya va en esa dirección, en la integración social. Ese es el gran reto de fondo. Digamos que en unas primeras de cambio pues tenemos el fenómeno migratorio como una crisis humanitaria y lo tenemos que estar atendiendo, y hay muchas instituciones del Estado y de la sociedad civil. Destaco, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo la Iglesia Católica y muchas organizaciones civiles. La Iglesia Protestante también está haciendo su aporte, pero eso es la crisis humanitaria y tendremos que tener lógicas de atención de crisis, pero tenemos que empezar a pensar en la previsión de bienes y servicios para el público migrante en el largo tiempo que implicará la integración social. No es un fenómeno corto, y yo creo que ahí, en ese elemento, quizá el COMPES peca al hacer una simplificación que se centra en lo económico y que se centra en la caída de los precios del petróleo en el 2014. Porque en efecto, en el 2014 no fueron los años de gran migración. Los años de gran migración es cuando el precio del petróleo ha subido y venimos con una crecida, como lo decía la profesora Francesca, que ha sido sostenida en el tiempo, mientras que la producción petrolera de Venezuela sigue disminuyendo y los daños estructurales se siguen ahondando. Y precisamente para hablar de esas primeras impresiones que nos da el documento, en tanto en su introducción como en su primera parte de antecedentes y contexto de la coyuntura migratoria, pues yo quisiera hacer algunas aclaraciones que el COMPES, por cuestiones de espacio, no puede hacer, pero con nosotros sí tenemos la responsabilidad de ir haciendo, sobre todo para explicarle a los jóvenes estudiantes de la Universidad del Rosario, a nuestros internautas, que es un público universitario, pero también un público general de medios de comunicación e incluso de funcionarios del Estado, que quieren entender un poco el fenómeno. ¿Qué implicaciones tiene la crisis venezolana? Venezuela, hay que decirlo, era un país que tiene una serie de particularidades, como que la mayor parte de su población vivía en la zona costera. Venezuela tenía un desplazamiento demográfico hacia la zona costera, producto de un siglo XX que trajo una riqueza petrolera y una riqueza comercial que hizo que la población se asentara en esas regiones. Y si bien estamos viviendo un fenómeno migratorio, también en Venezuela estamos viendo un fenómeno de desplazamiento que nos afecta directamente, porque eso es lo que explica en parte el fenómeno de la migración pendular. Y es que ahora parece ser que la población venezolana empieza a asentarse en la zona fronteriza, así que no estamos enfrentando únicamente un fenómeno migratorio, sino que estamos enfrentando un fenómeno de desplazamiento hacia la frontera de alta dependencia, y eso explica por qué los venezolanos, muchos de ellos, no toman la decisión final de cruzar hacia Colombia, sino que se quedan en la zona fronteriza, vienen a Colombia para bienes y servicios y regresan. Profesora Francesca.
Sí, eso me parece interesante. O sea, históricamente siempre hemos tenido una migración pendular. Este fin de semana estábamos justamente dando, analizando el tema de la relación bilateral Colombia-Venezuela y mirábamos uno de los tratados que firmamos en 1942 que hacía referencia justamente a la movilidad en la zona de frontera. En ese momento ya se hablaba de una movilidad pendular donde se facilitaba, por ejemplo, una cantidad de instrumentos como ya no tener ningún documento para pasar, estoy hablando de 1942, ningún documento para poder transitar en esta zona, en alguna medida binacional, para facilitar una cantidad de actividades económicas y sociales. Pero esa era la migración pendular histórica, tradicional, es decir, la local que vivía en estas zonas de frontera, sí, y que de manera histórica, por vínculos económicos, sociales y culturales, se movía de un lado y del otro de la frontera. Es cierto lo que está efectivamente hablando ahora Ronald, que producto de esta desestructuración y crisis en Venezuela, se ha presentado un desplazamiento de población de estados más al norte o más céntricos hacia la zona de frontera, y que también se han sumado a este fenómeno pendular, ¿no?, esta población pendular tradicional que ha existido siempre en esta zona y que sigue efectivamente entrando y saliendo, y para la cual pues hay una serie de medidas que se van a tomar leyendo efectivamente el COMPES.
Sí, esto es fundamental, porque dentro de las previsiones que empieza a tomar el gobierno y que tenemos que tomar los ciudadanos, hay que entender que una de las características y una de las particularidades del fenómeno migratorio que estamos viviendo va a ser siempre la migración pendular. Es decir, no solamente la migración de venezolanos que ha llegado a nuestro país, sino las personas que desde el lado venezolano se mantienen en la zona de frontera demandando bienes y servicios, llevando dinero de la economía colombiana a la economía venezolana para lograr niveles de subsistencia, y que a medida que la presión aumenta hace que es como si fuese una especie de presa en la cual hoy tenemos un flujo, un pequeño río que va pasando todos los días, que tampoco es un pequeño río, estamos hablando de 25.000 a 90.000 personas que pasan diariamente en sus picos más altos de un lado al otro. La gran mayoría están regresando ya a Venezuela, pero eso lo que implica es que Colombia va a tener que fortalecer las zonas de frontera, particularmente la zona de frontera con Venezuela, para lograr dar bienes y servicios a esta población, sobre todo en temas de salud, que muchos venezolanos, tengo un montón de relatos de venezolanos que están viajando a la zona de frontera para poder tener acceso a las vacunas que en Venezuela no se consiguen, pero que en Colombia sí se están dando, y que como el propio COMPES lo dice, vamos en más de 250.000. De hecho, hablaba con Víctor Bautista este fin de durante este viaje, y ya me hablaba de más de 500.000 dosis de vacunas para los ciudadanos venezolanos, lo cual es fundamental. Es decir, el ciudadano venezolano hoy no se vacuna en su país. Hoy el ciudadano venezolano viaja hasta la zona de frontera y se vacuna en Colombia. Y eso va a requerir recursos especiales de la comunidad internacional para sostener ese tipo de vacunación. Obviamente, pues el Estado colombiano puede poner la infraestructura, pero no puede asumir toda la carga. Y ahí vamos dando, digamos, algunas puntadas en lo que representa este fenómeno migratorio, que es un fenómeno sui generis, en tanto que tiene este fenómeno de migración pendular. De hecho, en la página 110 del COMPES viene un pequeño glosario, un glosario muy básico sobre lo que es migración de tránsito, migrantes irregulares, migración pendular, migrantes regulares, migrantes retornados, y una serie de características que tiene nuestra migración que la hace diferente a otras migraciones en el mundo y que van a tener que ser consideradas para el estudio del fenómeno que vivimos hoy los colombianos y los venezolanos. Me gustaría llamar la atención sobre cómo se lee el fenómeno migratorio en estas primeras páginas del contexto que se hace. Es un contexto que trata de ser políticamente correcto con el gobierno venezolano. En eso me adhiero a la profesora María Clara. Fueron muy políticos respecto a otras, digamos, lecturas que se tienen del fenómeno. Fueron bastante parcos a la hora de identificar las causas de los problemas que vienen de Venezuela. Y obviamente, pues eso no deja de ser una problemática de largo plazo, porque pues finalmente hay que empezar a entender, y esto también es una particularidad de nuestro fenómeno, cómo se está deteriorando el sistema de salud en Venezuela, cómo se está deteriorando el sistema de educación en Venezuela, cómo se están deteriorando las relaciones del ciudadano con el Estado en Venezuela, para entender cómo son las afecciones. Una lectura demasiado política del texto en sus primeras páginas, donde no se hace alusión, obviamente es comprensible, porque este es un documento de Estado finalmente, pero pues nosotros como academia sí debemos decir que hay que empezar a mirar y hacer el cruce de datos del deterioro del sistema para entender lo que está sucediendo en el hermano país. Creo que dentro de las medidas para tratar el fenómeno migratorio hasta la fecha, pues hacen una pequeña síntesis, que de hecho a veces me parece una síntesis bastante apretada, porque si bien el fenómeno nos, digamos que la fecha de inicio son los eventos ocurridos en el 2015, ya lo decíamos, el fenómeno migratorio tiene unos capítulos previos.
Antecedentes, sí.
Dentro de esos antecedentes, hay que tener cuidado con categorizar a la migración como si antes vinieran los ricos y ahora están llegando los pobres, como si antes vinieran los malos y ahora están llegando los... Antes venían los buenos y ahora están llegando los malos. Esas categorizaciones pueden llegar a generar tensiones entre la misma comunidad venezolana. Y un poco para poner en contexto a nuestros internautas, el 2015 fue un año bastante difícil. El 2015 fue un año que en efecto se genera una ruptura respecto a la relación que se tenía en Venezuela con los colombianos. Nosotros hace algunos años publicamos precisamente un texto junto al profesor Juan Camilo Hito, en el cual decíamos dos particularidades que tiene el 2015. Como ustedes saben, Nicolás Maduro llega al poder en el 2013 en unas elecciones que no lo dejaron legítimamente fuerte como si lo hacía Hugo Chávez. Hugo Chávez lograba mantener unos caudales electorales muy fuertes frente a sus adversarios. Nicolás Maduro no logra eso. El 2014 fue un año difícil para Nicolás Maduro, fue un año en el cual tuvo movilizaciones muy fuertes, tuvo las protestas de febrero y marzo, tuvo el movimiento de la salida liderado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, y fue un año bastante complejo en materia de violación de derechos humanos por la represión a esas protestas. El 2015, el discurso del gobierno de Nicolás Maduro tuvo dos características. Los dos problemas que tenía Nicolás Maduro para ese momento ya se empezaban a reflejar. Recordemos que las cifras del 2014 fue una primera contracción. Era por primera vez se contraía el PIB de Venezuela en un 3%. Claro, hoy cuando las comparamos con las contracciones actuales decimos eso no es nada, pero pues era una contracción importante para un país que venía creciendo económicamente, y de un momento a otro en el 2014 ya es negativo, menos un 3%, y una inflación que para ese momento ya llegaba al 68%. Y el discurso del presidente Nicolás Maduro señaló por primera vez a la nacionalidad colombiana como la causante de dos problemas en Venezuela: de la crisis económica por el contrabando de extracción y de la crisis de seguridad por el paramilitarismo colombiano. Para ese momento, recordemos que en el 2014 Venezuela ya era el segundo país con más muertes violentas del mundo, lo cual es una cifra que lo pone en unas condiciones bastante particulares, más de 24.980 fallecidos. Es decir, el 2014 era un año donde Nicolás Maduro necesitaba excusas, y ahí es donde aparecen las operaciones para la liberación del pueblo, que se crean el 13 de julio del 2015 y que, según las cifras que se reportaron para el 2015, arrojó 245 muertos, lo cual ya en Venezuela, que era una sociedad que no estaba en conflicto, es una cifra bastante alta. ¿Por qué hago este contexto? Porque es en ese contexto donde ocurre la famosa casa registrada, la famosa casa demolida, el gran fenómeno del cual se alcanza a tocar tangencialmente en el COMPES, que es la salida de nuestros compatriotas, que en un primer momento fueron desplazados 1.500 colombianos deportados a nuestro país. Las cifras oficiales dicen que hubo un retorno, entre comillas, voluntario de 22.000. Hablando con algunas de las personas que estuvieron en la zona de frontera, me dicen que las cifras incluso pueden haber sido aún mayores, pero fue el campanazo. Ese fue el campanazo. No el evento inicial de la migración, pero sí el campanazo. Esas operaciones para la liberación del pueblo, hay que decirlo, se venían anunciando que iban a llegar a la zona de frontera, y Colombia no previó su llegada, no imaginó que el mismo gobierno chavista, que en algún momento regularizó a nuestros compatriotas, iba a derribar sus casas, con todos los fenómenos de seguridad que se daba en esa zona. No sé si la profesora Francesca quería comentar algo.
No, el tema, o sea, el COMPES, yo entiendo la lógica de por qué se ubica en el 2015, en la medida en que en el 2015 le implica al gobierno tener que manejar una situación que no tenía contemplada, que es una primera crisis migratoria, producto efectivamente de la salida abrupta y que se genera de esa manera por parte del gobierno venezolano. Y eso claramente no estaba contemplado, y el gobierno colombiano pues no tenía ningún tipo de experiencia en manejo de olas migratorias, mucho menos del país vecino, lo cual le generó de entrada como una primera alerta y tener que poner en marcha una serie de acciones. La historia de Colombia y Venezuela ha sido una historia de encuentros y desencuentros. Hemos tenido unas situaciones muy críticas muchas veces y otras también de encuentros y cooperación. Lo cierto, haciendo referencia al año 2015, es que nunca habíamos tenido en la historia bilateral un hecho de esa dimensión. Nunca habíamos tenido la frontera entre ambos países cerrada por un año, lo cual era un acto muy inamistoso.
De hecho, fue el periodo
del gobierno de Venezuela, y sin lugar a dudas marca un hito en la historia de la relación colombo-venezolana. Quería hacer solamente esa reflexión. Sé que de acá en adelante vamos a dedicar una serie de programas a profundizar. Se nos quedan por fuera muchísimos temas que han sido tratados en el COMPES. Este es un abrebocas introductorio. Nosotros vamos a continuar haciéndole seguimiento a todo este tema migratorio y seguramente dedicaremos un buen par de programas más a abordar todo lo que contiene este documento de COMPES.
De hecho, hoy estamos realmente en la contextualización de lo que es el documento, dado que las implicaciones que tiene para Colombia son bastante importantes. Es el primer COMPES que existe en Colombia para el tema migratorio, en un país que empieza el debate sobre una ley de migración. Ya se sabe que hay un proyecto de ley migratoria, lo cual nos daría el sustento para el manejo de esto en el largo plazo, y ese sustento va a empezar su camino por el legislativo, en el cual incluso tenemos programadas una serie de reuniones con algunos de los líderes de nuestro Congreso para empezar a hacer socialización del conocimiento y entender el fenómeno migratorio venezolano, porque creo que lo más importante, digamos, el mensaje de este programa inicial es decirle al público colombiano que el fenómeno migratorio no es un fenómeno temporal, que no es un fenómeno que se vaya a resolver en las primeras de cambio, que por el contrario es un fenómeno que nos va a explicar como sociedad en el largo plazo, que vamos por buen camino. Y esto lo recalco nuevamente, el nivel de solidaridad del Estado colombiano y de la sociedad colombiana con el fenómeno ha sido importante y es reconocido internacionalmente, pero
hay unos retos muy grandes en zona de frontera en temas de vulneración de derechos. Y que implica una dificultad mayor para el Estado colombiano, y que no tiene que ver solamente con el tema de la gestión migratoria. Me explico, en zona de frontera tenemos el tema de la gestión migratoria, para eso el COMPES va a plantear una serie de acciones, pero tenemos un tema también de gestión de la frontera a nivel de seguridad. Y no olvidemos que en esa zona de frontera hay una cantidad de grupos al margen de la ley, crimen organizado transnacional, que está vulnerando derechos a una población, y que no son muy claros los límites, efectivamente, entre seguridad, protección, efectivamente, a población vulnerable, acceso a justicia y el tema de la gestión migratoria.
Hay otro tema que, bueno, creo que no va a dar tiempo de discutirlo en profundidad hoy, pero tendremos otras oportunidades. Es el tema de los costos estimados de esto, que según el COMPES están estimados para los tres años en 422.779 millones de pesos. Yo a vuelo de pájaro hice un pequeñito análisis y me di cuenta que el alrededor del 90% de estos recursos serán manejados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y después le sigue muy de lejos la unidad de gestión de riesgo de desastres con el 4%, el SENA el 2%, el Ministerio de Educación y la Cancillería con el 1.5% cada uno. Entonces, el gran parte del peso de esto, por lo que estoy viendo, está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no gran parte, prácticamente todo. Entonces, creo que es un tema que es importante que lo analicemos, porque le da un contenido social importante.
En las primeras de cambio tuvimos que atender a 41.411 niños y esta migración tiene una cara, pues precisamente en la materia. Los próximos programas abordaremos uno sobre el diagnóstico, otro sobre la definición de la política pública y sobre las recomendaciones. Esto es solo el inicio de un proceso con el cual acompañaremos con algunos artículos en El Espectador, en La Silla Vacía y en otros medios con los cuales trabajamos en el proyecto de Semana Migración. Agradezco a todos su atención y continuamos la próxima semana analizando el COMPES sobre migración en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Gracias a todos. En los controles, Nelson Duarte.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.